La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump reitera desafiante que es víctima de persecución política después de declararse inocente. El presidente Biden y el secretario general de la OTAN reiteran el apoyo incondicional a Ucrania. Y la secretaria del Tesoro no descarta sanciones a empresas chinas por violación a los derechos humanos. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El expresidente Donald Trump se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaron durante una audiencia judicial en una corte federal en Miami. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Miami y tiene este informe.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable durante su audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Lo hizo verbal su abogado, quien estaba sentado junto a él. Durante este procedimiento, el exmandatario se mantuvo al margen de hacer declaraciones verbales. Estuvo casi todo el tiempo con los brazos cruzados y durante esta sesión se le notificó que no debería tener contacto con ninguno de los testigos o personas que podrían estar involucradas eventualmente en el juicio, que hasta ahora no se ha determinado exactamente cuándo empezaría. Mientras tanto, durante esta sesión también se le garantizó libertad condicional con garantías mediante las cuales él tendrá la posibilidad de moverse libremente, viajar nacional e internacionalmente. El otro hombre nombrado en la imputación legal por parte de las autoridades, uno de los colaboradores de Donald Trump, el señor Walnauta, no pudo ser imputado de cargos durante esta jornada debido a que no tenía representación legal de la Florida y tendrá que regresar en 2 semanas. El expresidente de los Estados Unidos salió de esta corte directamente a Café Versalles, que es uno de los lugares más populares entre la comunidad cubano-americana. Pero antes de llegar allí, un hombre se habría lanzado a la caravana que movilizaba al expresidente y esto llevó a que las autoridades lo detuvieran. El Departamento de Justicia, por su parte, se mantiene al margen de hacer declaraciones acerca del caso mientras este avanza. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami.
Y siguiendo con este tema, el expresidente Donald Trump se mantiene desafiante luego de haberse declarado inocente de los 37 cargos federales que se le imputan y acusa a su sucesor de utilizar el sistema judicial en su contra. Informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de asistir a su cita con la justicia en un tribunal federal de Miami y desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el expresidente Donald Trump no dudó en dirigirse a sus simpatizantes y en un encuentro, como si de un mitin electoral se tratara, arremetió contra el actual mandatario Joe Biden y, fiel a su habitual discurso, dijo:
Hoy hemos sido testigos del abuso de poder más atroz en la historia del país. Un presidente corrupto en el cargo ha hecho que su principal opositor político sea arrestado por cargos falsos, justo en medio de una elección presidencial en la que está perdiendo y mucho. Esto se llama interferencia electoral y representa otro intento más de amañar y robar una elección presidencial.
Sin indicios de abatimiento y a juzgar por las encuestas, pareciera que el exmandatario republicano utiliza cada golpe en su contra para erguirse con mayor fuerza y, pese a ser el primer presidente en funciones o retirado en haber sido procesado por cargos penales federales, sus seguidores continúan mostrando devoción absoluta por el ya conocido como fenómeno Trump. Y en entrevista con La Voz de América, el experto en ciencias políticas Eduardo Gamarra aseguró:
Y simplemente ven todo como parte de una conspiración en contra del expresidente Trump. Y eso, por supuesto, tiene matices mucho más profundos. ¿Dónde estamos como país con una polarización extrema? ¿Dónde estamos en este país con el resurgimiento de un nacionalismo, inclusive, digamos, de un nacionalismo vinculado a la supremacía blanca?
Sin embargo, y pese a las alusiones, el presidente Biden y sus principales asesores permanecen en silencio y han decidido no no hacer declaraciones sobre la acusación federal contra Donald Trump. Además, habrían ordenado hacer lo mismo al Partido Demócrata Nacional a fin de no interferir en el procesamiento judicial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Joe Biden subrayó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Ucrania contra la agresión rusa durante la reunión que sostuvo el martes con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y anunció $325 millones más en ayuda militar antes de una cumbre anual de miembros de la OTAN que se realizará en julio en la capital de Lituania. Biden elogió el trabajo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero también instó a sus 31 miembros a hacer más para cumplir con la promesa de 2014 de gastar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa.
Hemos fortalecido el flanco oriental de la OTAN. Hemos dejado en claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Lo repito, el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN es sólido como una roca, y en nuestra cumbre en Lituania el próximo mes vamos a aprovechar el impulso a trabajar para garantizar que los aliados gasten lo suficiente en defensa, el 2%, no solo como límite, sino como que es el resultado final.
Stoltenberg, que dejará el cargo a finales de este año, dijo que la cumbre de julio se centrará en cómo la OTAN puede aumentar su apoyo a Ucrania, que logró evitar la toma de posesión rusa y recientemente lanzó una contraofensiva.
El apoyo que brindamos juntos a Ucrania ahora está marcando la diferencia en el campo de batalla mientras hablamos, porque se lanzó la ofensiva y los ucranianos están progresando. Todavía es pronto, pero lo que sí sabemos es que cuanto más tierra puedan liberar los ucranianos, más fuertes serán en la mesa de negociaciones.
Los observadores de la OTAN dicen que la unidad de la organización dependerá de un nuevo líder, pero sobre este tema, Washington y Stoltenberg están callados.
En otra información, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, testificó sobre las perspectivas del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y aseguró que el gobierno estadounidense no descarta imponer nuevas sanciones comerciales a China, poniendo el foco en aquellas entidades o empresas involucradas en la violación de derechos fundamentales.
Estoy preocupada por las violaciones de derechos humanos. Pienso que es un principio fundamental de la política de Estados Unidos. No haremos negocios con China en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, sino que, por el contrario, impondremos sanciones significativas.
La secretaria Yellen también criticó la demora para lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas para la elevación del techo de la deuda, pocos días antes de que venciera el plazo, y recordó que es el prestigio de la principal economía del mundo el que está en juego. Somos una nación que cumple su palabra y paga sus facturas. Nunca deberíamos darle a nadie ninguna razón para pensar lo contrario, dijo textualmente y agregó.
Mientras fuimos capaces de evitar el incumplimiento, Estados Unidos una vez más pudo acercarse peligrosamente a la línea. Esto no puede normalizarse como la manera en que hacemos negocios en Washington. Esperar hasta el último momento perjudica nuestro liderazgo global y credibilidad en el escenario mundial.
La secretaria Yellen mostró además su preocupación al notar que muchos países en desarrollo tienen una gran deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con algunos países como China, donde encuentran préstamos de fácil acceso, y anticipó que buscará la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la inversión en este tipo de naciones a fin de contrarrestar la influencia china.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días, América, continuamos informando. La inteligencia artificial volvió a ser protagonista en el Senado de Estados Unidos, esta vez con las implicaciones en la privacidad y la seguridad pública. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
A mediados de mayo, el Subcomité Judicial del Senado escuchó testimonios de especialistas en inteligencia artificial y transmitió su preocupación por la creación de reglas, límites y estándares a seguir. Fue el comienzo de un tema que se extenderá y tendrá ramificaciones en todos los aspectos de la vida diaria y que el martes volvió a estar en la agenda del Senado cuando el Subcomité de Derechos Humanos del Poder Judicial celebró una audiencia sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en temas como la privacidad y la seguridad pública. El presidente del subcomité, el senador demócrata por Georgia, John Ossoff, y la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, fueron los moderadores de la audiencia que se extendió por más de 2 horas y que escuchó el testimonio de testigos sobre los impactos de la revolucionaria tecnología de inteligencia artificial en los derechos humanos. Una de las testificantes fue Jennifer DeStefano, una madre que fue víctima de una llamada telefónica de inteligencia artificial en la que le afirmaron que su hija había sido secuestrada y que sufriría daños si no pagaba el rescate.
¿Es esta nuestra nueva vida? ¿Es este el futuro que estamos creando a través de la inteligencia artificial sin regulaciones ni consecuencias? Agradezco la oportunidad para poder hablar ante ustedes y ojalá pronto haya regulaciones. Ahora estamos desprotegidos.
Por su parte, la senadora Martha Blackburn dijo que el rápido avance de la inteligencia artificial podría utilizarse para la salud, como diagnosticar cáncer o el desarrollo de nuevas drogas en enfermedades crónicas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por primera vez en 20 años, el trabajo infantil está en aumento y, según datos de la OIT, uno de cada 10 niños trabaja en lugar de ir a la escuela. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El 10% de los niños en el mundo, unos 160 millones de menores, trabajan en lugar de ir a la escuela, según reveló la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señaló que la agricultura representa el 70% del trabajo infantil a nivel mundial. Gilbert Humbaugh, director general de la OIT, aseguró que por primera vez en 2 décadas este problema está en aumento.
La mitad de ellos, 80 millones, son en las formas más peligrosas de trabajo infantil, que es un trabajo con una amenaza real para su salud física y mental. Pero el trabajo infantil rara vez ocurre porque los padres son malos o no les importa, sino que surge de la falta de justicia social.
Los datos de la OIT sostienen que el trabajo infantil es 3 veces más frecuente entre los pequeños campesinos y en los sectores de la pesca o la silvicultura que en las zonas urbanas, y el director general de la OIT dice que la solución a esta emergencia es el trabajo decente para los adultos.
El antídoto contra el trabajo infantil impulsado por la pobreza es el trabajo decente para adultos, para que puedan mantener a sus familias y enviar a sus hijos a la escuela para que no trabajen.
Más de la mitad de todos los menores sometidos al trabajo infantil, unos 86 millones 600 mil, se encuentran en África subsahariana. Las agencias de la ONU subrayan la necesidad de abordar el problema desde el terreno hasta el nivel mundial para garantizar que los niños tengan una infancia. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En la Voz de América continuamos con las noticias. La presidenta de la Comisión Europea profundizó las conversaciones para avanzar en un acuerdo económico continental en su visita a Buenos Aires. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitó Argentina y se reunió con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero para intentar avanzar en el estancado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, pendiente desde 2019, por las duras condiciones de acceso a los mercados europeos para los productos latinoamericanos por el reciente Pacto Verde. El mandatario argentino dijo que hará todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo se firme antes de fin de año, terminando con los desequilibrios y las asimetrías.
La Argentina le va a presentar a sus socios del Mercosur tres temas puntuales que tienen que ver con el acuerdo de Unión Europea para destrabar el acuerdo, no para trabar el acuerdo. Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando.
Por su parte, Ursula von der Leyen confirmó que trajo una nueva agenda a la región, un fondo de 10 mil millones de dólares para tecnologías verdes, pero advirtió que los tiempos se agotan y se podría perder una gran oportunidad.
We share deep and historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values.
Yeah. Tenemos una ventana de oportunidad ahora para concluir este acuerdo. Desde que empezó el año tenemos que utilizar la ventana de oportunidad, pero si se cierra será francamente una pena. Y hay muchísimo potencial que se podrá desencadenar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Los gobiernos que más se oponen a este entendimiento son Francia, Bélgica y Polonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México en sustitución de Marcelo Ebrard, quien buscará la presidencia en 2024. Sara Pablo tiene el reporte.
Como parte del reacomodo del gabinete ante el proceso electoral del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien busca ser candidato presidencial. En estos días, varios funcionarios federales definirán si se quedan en la administración pública hasta el fin de sexenio o renuncian para buscar un cargo de elección popular el próximo año. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dejará su cargo el viernes, también para contender por la candidatura a la presidencia. El Ejecutivo señaló que las salidas no perjudicarán la marcha del gobierno y explicó que será en 10 días cuando Bárcena Ibarra asuma como canciller.
Es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios, y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a Alicia Bárcena por su nombramiento como titular de Relaciones Exteriores e hizo votos para trabajar de manera conjunta y profundizar la relación México-Estados Unidos, una de las más importantes para su país. Agradeció a Marcelo Ebrard por su colaboración y liderazgo en migración, combate al fentanilo y otros temas apremiantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el presidente de Irán culminó su visita a Venezuela y está en Nicaragua, la segunda parada de su gira latinoamericana. Carolina Alcalde en el reporte.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Irán, Ebrahim Raisi, participaron en un acto con juventudes afines al gobierno venezolano en el que expusieron sus posiciones antiimperialistas. Raisi, que durante su segundo día de visita en Caracas, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y visitó un supermercado iraní que forma parte de las alianzas comerciales entre ambos países. Dijo que el expresidente Donald Trump confesó en sus recientes declaraciones que buscan saquear los recursos de los pueblos e insistió en la necesidad de no doblegarse ante lo que definió como enemigo.
Lo que ellos exigen, el imperialismo exige, es que nuestros recursos naturales lo explotemos y lo vendamos y lo concedamos a quienes ellos quieren, no a favor de los beneficios de nuestros pueblos.
El politólogo Luis Peche recuerda que Irán ha sido un salvavidas para Venezuela en materia petrolera y en el contexto del contrapeso que hacen a Estados Unidos, opina que la visita del mandatario iraní a Venezuela es una manera de exponer sus alianzas.
Estar encuadrados como dentro de esta alianza para los venezolanos es algo muy negativo, porque significa estar dentro del mismo encuadre de Hezbollah, de vuelos de Mahan Air, que es esta aerolínea que estuvo sancionada por el Departamento de Estado por estar asociada a temas de incluso tráfico de material nuclear, de temas de terroristas, así que es un problema.
Un portavoz del Departamento de Estado consultado por La Voz de América sobre la visita del presidente iraní dijo que toman en serio los intentos de Irán de expandir sus actividades malignas en todo el mundo, incluso en el hemisferio occidental, y ratificó el firme compromiso con el pueblo venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La balacera en una zona del centro de Denver donde los fanáticos del baloncesto celebraban el primer título de la NBA de los Nuggets habría sido causada por un negocio de drogas que salió mal, informó la policía. La violencia dejó 10 personas heridas, incluyendo a una de las dos personas detenidas por el tiroteo. Se espera que todos los heridos, 9 hombres y 1 mujer, sobrevivan, incluidas 5 o 6 personas que la policía cree que eran transeúntes y no estaban involucrados en el tráfico de drogas, según el jefe policial Ron Thomas en una conferencia de prensa. Menciona que se dispararon 20 cartuchos de munición en el sitio situado a unos 1.500 metros del Ball Arena, donde los Nuggets derrotaron al Heat de Miami la noche del lunes. Y el portavoz de la policía, Doug Sherman, detalló que el tiroteo ocurrió en la zona donde se había reunido la mayor cantidad de personas para celebrar el título. En el fútbol internacional, la puerta se ha abierto para que el Real Madrid intente fichar a Kylian Mbappé, ya que el astro francés ha decidido no extender hasta 2025 su contrato con el Paris Saint-Germain. Después de la subida y de algunos otros precios, la salida de Karim Benzema, el Madrid se quedó sin un atacante de prestigio y Mbappé encaja perfectamente con el perfil. Podría ser que la tercera sea la buena para el Madrid, luego que el Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 180 millones de euros por Mbappé en 2021. El Madrid también se quedó esperando el año pasado, cuando Mbappé, en medio de una desmedida expectativa de que iba a firmar con el gigante español, pactó un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington les saluda Alejandro Escalón. A partir del viernes, este 16 de junio, Disney Plus transmitirá el documental Stan Lee de Marvel Studios. El film Stan Lee narra un universo de historias con personajes tridimensionales que han resonado en todo el mundo. Stan Lee está dirigido y producido por David Gelman. Paul McCartney dijo esta semana que se utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo para crear lo que calificó de el último disco de los Beatles. McCartney, de 80 años, dijo a la BBC que la tecnología artificial fue utilizada para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental del director Peter Jackson, The Beatles Get Back. La nueva canción será estrenada a finales de 2023 y la voz de John Lennon fue extraída de un cassette, agregó McCartney. La BBC dijo que probablemente se trata de una canción de 1978 de Lennon llamada Now and Then. La misma tecnología permitió a McCartney hacer un dúo virtual con Lennon en I've Got a Feeling el año pasado en el Festival de Glastonbury. Por cierto, McCartney inaugurará una exposición a finales de junio en la National Portrait Gallery de Londres con fotografías inéditas que tomó durante los primeros días de los Beatles. La expo, titulada Eyes of the Storm, muestra más de 250 gráficas que McCartney tomó con su cámara en 1963 y 1964. The Walt Disney Company postergó el lanzamiento de Avatar 3 de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. El cronograma se extiende aún más para las siguientes entregas. Avatar 4 ahora está prevista para llegar a los cines en diciembre de 2029 y Avatar 5 en diciembre de 2031. Si esas fechas se mantienen, la serie de películas Avatar se habrá extendido a lo largo de las primeras 4 décadas del siglo. El director James Cameron, quien inició Avatar en 2009, ha dicho que es posible que no dirija las películas 4 y 5. Avatar y Avatar The Way of Water han recaudado juntas más de 5.200 millones de dólares en taquilla a escala global. Disney también anunció planes para algunas de sus mayores franquicias, 2 películas de Star Wars para 2026. Una fue postergada de diciembre de 2025 a mayo de 2026. Otra se agregó para diciembre de 2026. El estudio no ha anunciado detalles sobre ninguna de las producciones que aún no tienen título. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.